pelota para Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol tercero para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué pronto es, Isidro San José? Buenas tardes.
Estoy por irme y entrar un poco más tarde.
Sí, sí. Buenas tardes. Has visto que bien, 3 y 8. Has visto que estupendo, cómo vamos mejorando.
Qué alegría, qué alegría.
Claro que sí. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
Y Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas, déjame decir una cosa.
Dila.
Que la tengo ahí clavada desde ayer.
¿Sí?
En Nesiri, date la vuelta, te vas a la esquina... Que no hace falta ser muy buen futbolista, ¿eh? Te vas a la esquina, metes el culete, aguantas lo que venga, seguramente te tiras al suelo, te van a pitar falta. Puedes hasta fingir una lesión, que da igual, que te saquen amarilla, da lo mismo. Y llevas, ¿cuántas horas? Pues 15, 17 horas celebrando sí. El pase a la final.
Lo dijimos cuando jugó el Barça contra el Granada, que sacó adelante la eliminatoria allí, Dani. ¿Fue hace 2 semanas o 3? 2, bueno, es igual.
No, más, ¿no?
3 semanas, no sé, porque fue en la anterior ronda de sí.
Pues eso, bueno, el
la
caso
ronda
es que estábamos aquí, al día siguiente, estábamos aquí el día siguiente, también era jueves, sí. Y comentábamos, se veía venir. Es verdad que hay que analizar el partido en su conjunto y no solamente el fotograma completo de esa acción de Nesiri, porque yo justo en el momento... En el que empezó, era el minuto 90, bueno, 30 segundos antes, o un minuto antes de que marcase el gol del empate de Piqué, le mandé a Sergio un mensaje que era, ¿cómo me recuerda esto a lo que pasó en Granada? Porque iban arriba los del Sevilla, iban arriba y no lo necesitaban, en fin. De todas formas, sí que voy a decir una cosa, aprovechando que está Dani Blanco aquí, el Barça yo creo que merece pasar. Porque en el cómputo de los 180 minutos sí. Que ha durado la eliminatoria, fue mejor. El 2-0 del resultado del Pijuan fue un resultado, a mi juicio, engañoso. Fue demasiado abultado, según mi punto de vista. Y ayer el Barça es que directamente pasó por encima del Sevilla, que no pudo hacer nada. Cogió y lo maniató. No sé si estaréis de acuerdo o no, Dani. Eres el primero que tiene la palabra.
Sí, yo creo que ya lo dijimos en el partido de ida. Es que el partido de ida no tiene que quedar 2-0. Evidentemente, goles son merecimientos, casi, en el fútbol. Pero era un resultado demasiado amplio, porque el Barcelona jugó bien. Y ayer yo creo, bueno, menos quizá 10 minutos, 15, el Sevilla está un poco mejor, está menos atenazado un poco en la segunda parte, pero en el cómputo global el Barcelona fue bastante mejor y en la prórroga evidentemente se veía que, aunque es cierto que luego no mereces si en el último minuto tienes una jugada y la vas a tener, porque un gol es un gol, pero yo creo que fue justo merecedor del pase.
San José, tú... No, lo digo porque, claro, a ver, lo voy a decir, tampoco se lo oculta a la audiencia de este programa lo que es la realidad. A mí cuando marca el Barça dije, ¿cómo es posible? Y tal. Cosa que dijo también Luis Herrero, sí. Que esta mañana ha pasado, por cierto, muy indignado por detrás de mí, diciendo, estos del Barça nos están robando hasta la épica.
Es verdad.
Y tiene razón, es verdad. O sea, la épica es algo que el madridismo lo ha llevado muy... Pero es verdad que el Barça, en esta temporada en la que lo está pasando fatal...
En esta copa, desde luego, es la épica.
Fíjate lo que está haciendo. Perdona, Isidro, sí. No te quería...
No, porque no había empezado, no me has interrumpido. La verdad es que yo creo que, estando de acuerdo en todo con lo que habéis comentado de que el Barcelona fue muy superior, yo creo que en el cómputo general de la eliminatoria y sobre todo ayer es que no tuvo rival, o sea, es que el Sevilla fue una caricatura de lo que es el Sevilla ha demostrado a lo largo de la temporada, salvo, creo, en los dos partidos que ha jugado contra el Barça, tanto el de Liga del otro día como el de Copa. Dicho esto, ¿mereció pasar el Barcelona por juego y por goles? Ahí está. Pero en lo que es el fútbol, o sea, siendo infinitamente mejor que el Sevilla, si el Sevilla mete el penalti,
claro.
Estamos hablando ahora de otra cosa. Y creo que, a ver, eso era, no fue una injusticia, fue un penalti que se pitó, que podía haber marcado perfectamente y no lo hizo. y ahí creo que perdieron todas y cada una de sus opciones, ¿no? Aunque yo creo, y lo he dicho antes, que el Sevilla ayer salió derrotado. Es un equipo, a mí me sorprendió mucho que es que no plantó en ningún momento, si dices 15 minutos, yo ni esos 15 minutos. Creo que no plantó cara al Barcelona en ninguno de los momentos, cuando el Sevilla es un equipo que si, bueno, miento, había un señor en lateral izquierdo que a mí me pareció que jugó fenomenal. El resto del equipo, muy descafinado, muy descafinado. Justo vencedor del Barcelona, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Lleva dos sopapos Lopetegui muy duros, muy duros. Y yo soy el primero que ayer dije aquí que creía que Lopetegui iba a corregir el error del partido de Liga. Y Koeman salió con el mismo sistema. Y el Sevilla es que desde el primer minuto veías que no estaba. Que no estaba, no reaccionó en ningún momento, ni siquiera cuando el único error que le veo a Koeman al quitar a Dest y meter a Griezmann, que ahí el equipo estuvo un poco perdido, pero es que salió acomplejado al Camp Nou, cuando había demostrado el Sevilla que era un equipo que podría competir con cualquiera y en cualquier escenario. Muy echado atrás, menos mal que tiene a Koundé, ayer Diego Carlos a mí no me gustó tanto, y que es verdad que pelean, pero futbolísticamente no propusieron nada. No hicieron, salvo la jugada del penalti, ninguna jugada para que Ter Stegen se luciera, ni siquiera un disparo. Es que nada, nada, nada. Entonces, si me preguntas, el partido de ida fue demasiado abultado para el Sevilla, la vuelta, yo creo es que ni tendrían que haber llegado a la prórroga. Y agarrarse al penalti de Ocampos, o a la polémica de la que supongo que hablaremos.
Sí, hablaremos.
Pues sí, te puedes agarrar a ello, porque evidentemente pasaron esas cosas, pero el balance es muy pobre para Lopetegui, que ha perdido todos los partidos clave de las últimas semanas.
Sí, incluido el del Dortmund en Champions, que fue en su casa. Sí. Es verdad que es una piedra de toque difícil y tal. Willy, perdona, ¿tú qué me dices?
Sí, no, pues estoy muy de acuerdo con todo lo que decís. Y efectivamente, el Barcelona mereció pasar antes. Hay que recordar también esa volea espectacular que tuvo Jordi Alba justo antes del penalti de Ocampos, que hubiera sido el 2-0, y bueno, tuvo más ocasiones, ¿no? Otra que tuvo Messi, que sacó, creo que fue Acuña, en la misma raya de gol, por ocasiones, por juego y por todo, porque la propuesta del Sevilla, la verdad es que es muy, muy pobre, ¿no? Efectivamente, el resultado abultado en el partido de ida en el Pijuan y en este partido de vuelta en el Camp Nou, el Barça mereció marcar el segundo mucho antes del gol de Piqué. Luego le sonríe también, pues, esa expulsión de Fernando también, para mí justa, y en la prórroga ya no hubo color con el 3-0 el gol de Bright White, pues bueno, pues el Barça es justo merecedor, que por cierto, eliminatoria que no dura 280, sino 210.
Es verdad. Minutos,
porque 210. Hay que tener en cuenta también esa prórroga, así que mucho desgaste para el Barcelona. Vamos a ver, está en la final de Copa, sigue teniendo opciones en cuanto a la Liga, o sea que igual en un momento dado el Barça, que parecía muerto, que no iba a ganar absolutamente nada, igual sería un doblete, así como que no quiere la cosa.
Yo creo, a raíz de lo que dice ahora Willy del desgaste, entre que es muy difícil, pero se tendrá que intentar algo en París, con los teóricamente titulares. Si el Barcelona tiene un once titular, que bueno, que está rotando, pero yo creo que tiene un once definido, y después de estos 210 minutos, de estos 120 seguidos, en Pamplona no me cabe la menor duda que el sábado veremos, porque no sé si tres o cuatro cambios.
Porque el partido de vuelta, ¿no?, del Barça es la semana que viene, Dani.
El miércoles.
Es el miércoles en el...
Pero va a repetir, o sea, los dos mejores partidos del Barça, sí, han sido con tres centrales.
Sí, yo creo,
o sea,
que
el equipo muy ordenado, teniendo mucha posesión, jugadas. ¿Va a seguir insistiendo los tres centrales?
Yo me imagino que en París, si le ha ido bien estos dos partidos, yo creo que será así, como juegue.
Pues eso significa que Griezmann no tiene hueco.
O a lo mejor juega con esos tres centrales, pero no juega otro y juega Griezmann, que yo ahí lo veo mal. Pero yo creo que el sábado en Pamplona, además, no me extrañaría mucho que jugaran los mismos que ayer en...
Y ahora Koeman ya, no sé, ¿eh? Koeman ya es buen entrenador.
Yo no he dicho nunca, o sea, mal entrenador.
No, pregunto en general.
Oye, hablando un poco de...
Miras a mí, no sé.
No, porque tú eres del Barça, Dani, pregunto por general, no por tu opinión.
Yo creo que...
Es malo. No, digo él.
Simplemente por 15 segundos, sí. Yo creo que Koeman es un entrenador de nivel para entrenar al Barcelona, no sé si el mejor. Yo no le acababa de ver en muchas ocasiones antes de Navidad, pero es verdad que ha encontrado este sistema y desde... mediados de diciembre Barcelona está jugando mucho.
No entres. Si hace dos meses no lo veías, no lo veías y ya está. No es ventajismo. O sea,
yo no quiero
ventajista, Sergio Valdés.
No quiero entrar en la...
También, los entrenadores también no evolucionan.
Qué aburrido soy.
No quiero entrar a la polémica de son buenos o malos entrenadores, porque no soy quien para valorar o enjuiciar ese tema, ¿no?
Más que tú.
No, por supuesto. Pero por lo menos lo tienen titulado. Pero sí que me llama mucho la atención que estando a un partido con un resultado de 0-2 o de 2-0, el Sevilla no saque su equipo de gala, porque la Liga la puede ir a donde, hasta donde puede llegar. Tiene
¿Por
tres
qué no
equipos.
Jugó ayer, por ejemplo, Jesús Navas?
Pues Jesús Navas y a mí, personalmente, no por la jugada de Nyesiri, que creo que bueno, cualquiera puede tomar una mala decisión si es en el último segundo y tiene la certeza del Barcelona, te mata, pero a mí no me parece que sea el delantero titular del Sevilla. Yo creo que Ocampos es bastante más, y si sale después es porque estaba preparado para salir. A mí pero me llamó la atención.
Muy justo, entonces a lo mejor no estaba preparado físicamente para jugar tantos minutos.
Bueno, pues lo cambias luego y sacas a...
Igual que Acuña, que también yo, venía tocado y por eso le quita. O sea, estaba siendo para mí, como tú, mejor.
Acuña me parece que
le quita
partido...
porque los médicos deberían de haberle recomendado que no jugara más.
Pero chicos, pero si es que, perdona Dani, es que no jugará más, ya no va a jugar más la Copa, mira.
Bueno, pues pero todavía tienen que disputar la vuelta de la Champions, clasificarse
pero
para
es que estás a 40 minutos de jugar una final de Copa del Rey, que además luego pasará lo que pase sobre el papel y en la final. Pero en teoría el equipo que salía de ayer de la eliminatoria es el favorito, yo creo que es así. Luego llegará el Levante, llegará el Athletic Club y podrá hacer lo que sea, pero era el favorito el equipo que salía de ayer de la semifinal.
Lo que entiendo es que ayer, para jugar con 2-0 a favor el Sevilla, incluso Munir es un jugador,
pues es que es más titular que Nyesiri, es que y no estoy metiendo en la jugada de que define el 2-0, no estoy metiendo esa jugada, pero es que durante el partido yo no recuerdo haberle visto participar al delantero nunca.
No hace nada, pero nunca. para mí el mayor error de Lopetegui ayer no es meter a Nyesiri de titular, es meter de titular a Luke de Jong, que en un momento dado en este desbarajuste del Sevilla le puso de media punta. No sé si lo recordáis, le puso por detrás de Nesiri. Sí. O sea, Luke de Jong para mí no tiene nivel, ¿vale? Es un buen rematador, pero bueno, no tiene nivel. A campo abierto, bueno, buena jugada en la que se iba a plantar solo y por no tener una velocidad mínima no llega a disparar. Pero para ponerle de media punta, yo es creo que llega a pensar de que solo le puso ayer para las jugadas a balón parado. Sí. Y eso es de un entrenador que es, no sé, acomplejadillo ayer.
A balón parado, Sergio, yo creo que también un poco para ayudar al centro del campo, por la fortaleza física que tiene De Jong. Yo creo que iban por ahí también un poco los tiros de Lopetegui. Sí. Pero sí que es verdad que también el experimento le falló. Un esquema un poco raro. Y sí que me gustó, bueno, ya le funcionó en el Pijuán en el partido de Liga a Koeman con los tres centrales. Y estoy de acuerdo con lo que dice Dani. Yo creo que más o menos va a ser el esquema que venga a utilizar Koeman. De cara a los próximos partidos, no va a repetir 11 el sábado en Pamplona, pero yo creo que sí que vamos a ver al mismo equipo en París.
Yo creo que Griezmann será suplente en París, porque me parece que dos partidos...
Sí, seguro. Saldrá el mismo equipo que...
Yéndole bien, aunque ojo, ayer Griezmann, que parece que se equivoca Koeman, porque yo estoy con Sergio, cuando sale Griezmann no mejora el equipo. De hecho, yo creo que empeora un poco porque Dest estaba muy bien, pero... Los últimos tres minutos que hace Griezmann son fantásticos. Y el centro que le pone a Piqué.
Hay varios errores que comete Lopetegui. El primero, no salir de una manera decidida, hacer un gol. Un gol.
Es que yo no entiendo, Juan Pablo.
Un gol liquida la eliminatoria.
Claro. Un 2-0 a favor, tú vete. Te meten. Pero metes tú y el valor es tan grande.
Claro.
Si metes un gol, que te tienes que hacer cuatro.
Para... A ver,
no a lo loco, quiero decirte. Pero...
Es verdad que la empresa que tiene el Barça en París es complicadísima. Sí, no. Esto es cierto y estamos todos de acuerdo que no, es muchísimo más difícil de lo que ayer lo tenía.
Miércoles
es verdad.
Por la mañana nos levantaremos con otro ánimo.
Es verdad,
que 0-3 nos vale.
lo que yo digo es que un 0-3 es muy difícil de conseguir en París, muy difícil.
Que no vale el 0-3,
pero
no vale,
si los...
no vale. Es que
como
es
1-4. 0-4
o
0-4 1-4.
Claro, no, el 0-3 no vale.
Mejor me lo pones ser optimista de cara a la temporada y otra pensar que vas a ganar 0-5.
Mejor me
París,
lo pones 0-4, muy difícil. Ahora, si cuando empieza el partido el Barça empieza a hacer un buen y hay alternativas, en cuanto marcas un gol, le das con un mazo de hierro en la cabeza al Barça y lo dejas y ayer hubiera pasado exactamente lo mismo. durante un tiempo. No digo que el Barça no hubiera podido remontar, porque el Barça tuvo muchísimas ocasiones, pero sí que es verdad. Bueno, lo que quería comentar antes de la primera pausa, Lenglet, yo no entiendo ya nada de la mano. O sea, no sé cómo lo interpretáis vosotros. No soy capaz de interpretar ni de enterarme. Y estoy, lo confieso, estoy desorientado. No sé cuándo algo es mano, no sé cuándo algo no es mano, no sé con qué criterio se pita, no sé con qué criterio se va al VAR. Bueno, no tengo ni la más remota idea.
Está bastante claro, Juan Pablo. Lo que pasa es que yo creo que hay una... No por tu parte.
Pero si es fácil explicarlo, porque yo, sí, porque yo soy duro.
Hay una desidia, yo creo, en la mayoría de la gente que no quiere entender. O sea, que no quiere ni siquiera ver el... lo dijo el otro día del Cerro Grande y Carlos Velasco Carballo en la reunión del Comité Técnico de Árbitros y en la rueda de prensa. No hay mano cuando viene de rebote, sea de un jugador contrario
o de tu
o
propio
sea,
cuerpo.
De tu propio cuerpo. No hay nunca mano. Nunca va a ser penalti porque viene de un rebote. Con lo cual, eso ya no es interpretación de ningún árbitro. Es que si ven en el VAR y que es pecho, mano, pues no hay mano.
Bien, perfecto. Pero lo que yo digo, y entiendo eso perfectamente, es que creo que está mal confeccionada la regla.
Ah, eso es otra cosa.
Es que creo que está mal confeccionada.
Pero no vayamos, o sea, a que...
¿Tú crees que tiene intención Lenglet de darla con la mano?
Es que yo no entro en la intencionalidad. Es que no, de toda la vida una mano dentro del área es mano y es penalti, por tanto.
No. La norma es la que te ha explicado Dani. Si viene de un rebote previo, le toca en el pecho claramente, no es mano. A no ser que sea en ataque para marcar gol. Eso, en ese caso, no sí es mano. La norma es la que te dice Dani. Pero como tú dices lo de toda la vida, pues lo de toda la vida ha sido la intención. Esa ha sido la de toda la vida. Y para ir a tu debate, Lenglet no tiene intención de darla con la mano. Bueno. Porque además es difícil de calcular porque la toca previamente en
había
el pecho.
Otro componente que era el de que el brazo, lo hemos oído mil veces esta temporada,
cuerpo,
¿no? Tiene una posición antinatural. Que yo eso me río de las posiciones antinaturales. Sí, sí. Yo, salvo que vayas con los dos brazos arriba para tocar el balón, cualquier posición de un futbolista es natural. Es que el que no haya jugado al fútbol no lo puede entender. Pero
yo lo que digo es que veo la ausencia de un criterio único. Y eso a mí me despista.
Otra cosa es, Juan Pablo, que la semana que viene un penalti como el del Lenglet se pite como penalti. Y lo fácil es que no tienen decir que no tienen criterio los árbitros. No, en esa ocasión el árbitro que lo pite se habrá equivocado. Pero no es que haya un doble criterio, sino
que... ¿Cómo no va a haber un doble criterio? ¿Cómo no va a haber un doble criterio si la consecuencia en la aplicación del reglamento es distinta para un caso y para otro, cuando es el mismo caso?
Pero que se puede equivocar un árbitro. Pues se puede equivocar un árbitro.
El árbitro se equivoca, pero desde luego en estas manos yo no he visto que se hayan...
No, esas manos
discrepancias.
No.
Es que esta me parece muy clara, por eso digo que no entiendo el debate. Pero yo sí que lo veo más en la otra jugada polémica, la de la...
La doble amarilla.
La doble amarilla.
Mira que yo...
Sí, quería ir yo también.
No, mira que yo no...
La amarilla Mingueza.
En la jugada del penalti, os dejo que continúes con la tarjeta amarilla. En la jugada del penalti no veo intención de darla con la mano, pero tampoco veo intención de pararla con el pecho. O sea, entendería un rebote si te pega, centra cualquier jugador delantero, te pega en la rodilla y con ese rebote te pega en la mano. Pero es la continuación del pecho con la mano.
Con
o sea,
la mano.
Y a mí me parece que no. Me parece que pesó mucho más que había pitado un penalti anteriormente y probablemente eso le costó tomar una decisión diferente. Pero a lo mejor si no hubiera pitado el primer penalti, estaríamos hablando de que podía haber pitado el segundo sin ningún problema.
Penalti horrorosamente lanzado.
Una pregunta muy rápida, y sobre todo a Dani. ¿Ese segunda amarilla Mainguiza?
Claro, yo ayer mantuve una discusión, bueno, no era discusión, pero nunca discutimos, pero un intercambio de opiniones con Sergio Valentín por WhatsApp, en la que yo creo que esa jugada de Mingueza no se puede valorar como tarjeta amarilla. Es que en Mingueza va a disputar un balón y no es una ocasión manifiesta de gol.
Lo que ahí es donde yo discrepo. Muy manifiesta de gol.
Yo creo que no, hombre. Tiene que recortar y ya no quiere taparle.
Yo qué quieres que te diga, lo veo ahí un poco más nítido. Pero bueno, en fin. Un poco de artifinco, tuitín sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma. El cartílago blanco y jugoso. Lo necesita Gerard Piqué, que ayer salió tocado. Esa rodilla está inestable. Sí. Esa rodilla, Gerard, está inestable. Artifin, ¿dónde lo tienes que comprar, Gerard? En los laboratorios.
Mundo Natural.
Y en parafarmacias herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Una pausa y vamos con la enfermería del Madrid a ver qué hacemos con el Madrid. Y está aquí el doctor San José, que no sé yo qué vamos a hacer con este equipo. tenemos partido de liga este fin de semana y derbi, que es yo creo el encuentro más interesante de la jornada. Es domingo 4:15 en el Metropolitano, en el Wanda. Y que estoy aquí tan tranquilo, terminando el informativo, y de repente me dice Sergio en las noticias. Me dice, a ver con quién juega el Real Madrid. Lo tengo por aquí. Dice, a ver con quién juega el Real Madrid, porque Benzema no sabemos si llega y se ha lesionado Mariano. Digo, Dios mío de mi vida, pero ¿cómo puede ser posible esto? Digo, ¿otra lesión? Digo, pero esto es una maldición bíblica. O sea, y con esto, ¿cómo rehaces la plantilla? Es verdad que no sabemos si va a llegar Benzema. ¿Tiene opciones, Sergio, de llegar?
Sí, pero cada vez menos. Hoy no ha entrenado con el grupo, pero todavía tiene opciones.
Y es jueves. O sea,
de todas formas, si llega, no va a ser en las mejores condiciones, como podrán intuir.
Y esto no le gusta nunca a Isidoro, porque si un jugador no está en las mejores condiciones, siempre quiere que juegue otro.
Sí, sin duda.
Aunque sea Benzema.
Sin duda. Sí, no. Es que Benzema, sin estar en condiciones, no es Benzema.
Bien, entonces, ¿cómo rehaces la delantera de un equipo sin delanteros?
Pues para eso se les paga a los entrenadores, para que piensen. Claro, si les sacamos nosotros del lío, que nos domicilien la nómina.
Y a los contertulios también, porque aporten alguna solución.
No, perdona, porque comentemos, no porque aportemos solución.
Ah, vale, vale.
A ver, ¿dónde está el contrato? No, la verdad es que, bueno, ya sabéis lo que yo pienso, eso, que si hay un jugador que no está en condiciones, me parece. Además, alguna de las lesiones que se han producido o que se han vuelto a producir este año ha sido probablemente por adelantar los plazos de recuperación. A ver, el Real Madrid tiene la plantilla que tiene y tiene una cantera fantástica, por lo menos cuando tiene que tirar de ella. O sea que si tienes que tirar de jugadores de cantera,
tiene la plantilla que tiene, que no es la misma que tenía a principio de temporada.
Pero bueno, ni hace 40 años tampoco tenía.
No, lo digo porque es que hasta hace mes y medio estaba Jovic en el Madrid y ahora no está.
Bueno, pero es que a mí eso.
Pero es que yo me acuerdo de eso.
Ya, y tampoco está Odegaard y tampoco está.
Pues igual.
Bueno, pero que es que ya no están. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, es que las cosas se desarrollan como se desarrollan, y cuando tú tienes una plantilla mejor o peor, corta o larga, lo que tienes que hacer es utilizarla. Tienes, por circunstancia, demasiadas lesiones desde mi punto de vista, probablemente por adelantamiento de plazos. También es cierto, hoy hablaba con un amigo, es jugador también, y hablábamos de ese tema y decía que tampoco ha sido, las lesiones se han producido con un exceso de partido de algunos jugadores, o sea que no es una carga de trabajo y que por eso rompas, ¿no? O sea que es un tema a tener en cuenta. Supongo que el club estará encima de ese tema, y el entrenador y los servicios médicos, pero a mí me preocupa. Y no me preocupa porque en un momento determinado no tengas jugadores, que jugadores hay, que no son los que tú quieres. Ya, las circunstancias son las que hay.
A mí me parece un problema, perdona Dani, no. Me parece un problema porque tú vas a necesitar un delantero. Porque a lo mejor, si no llega Benzema, digo, a lo mejor de inicio puede salir con un falso 9 o incluso con 3 delanteros, pero ninguno fijo, puede ser una buena alternativa. Pero si el partido se te complica y el Atlético de Madrid se pone por delante, oye, pues mira, tienes que tirar de un delantero, y el único que podría tener Zidane es Hugo Duro, con todos los respetos.
¿Y?
Ya sé, y si no está Hugo Duro, hay otro canterano, y si no hay ningún canterano, hay un juvenil, y siempre pero va a haber jugadores. Estoy diciendo que el Madrid se está jugando la liga y es necesario tener un delantero de garantías.
Es que de garantías tampoco lo tenía con Mariano, porque Mariano ha salido y no ha marcado.
Pero bueno.
Me da igual, te quiero decir que Mariano se lesiona, y lo que no puedes hacer, desde mi punto de vista, luego Zidane es el que manda y hará lo que quiera.
Pero te escucha.
No, pero lo que yo no haría sería adulterar la alineación, sacar un jugador que no es delantero centro porque pertenezca a la primera plantilla y ponerlo de delantero centro. Yo no haría eso.
Yo hubiera sacado a Mariano, pero si es que ya no hay delantero.
Vale, ¿y entonces qué haces? ¿Te adaptas y pones a Isco de delantero o a Marco Asensio de delantero centro cuando no lo son?
Bueno,
saca un especialista.
España ha jugado una Eurocopa, ha ganado una Eurocopa con Cés de falso delantero.
Vale, sí, vale. Es una jugaban a otra cosa, ¿vale?
No, yo te digo que es una alternativa que a mí, por ejemplo, me gustaría, antes que ver a Hugo Duro, insisto, con todos mis respetos, pero es jugador del Castilla. A mí me gusta, por ejemplo, ya que planteaba opciones, a mí me gustaría ver a Rodrigo o a Vinicius y Asensio jugando de los tres arriba, pero sin ninguno fijo.
Yo creo que lo compro.
Lo que pasa es que eso es un poco raro también. No sé cómo, si pones a Vinicius, Asensio y Rodrigo arriba, los tres juntos.
Yo es que al que no quiero ver es a Isco de falso.
Asensio por la derecha, Rodrigo delantero centro.
Delantero centro no. No.
Entonces, ordename ese 11. Ordename esos tres delanteros.
Yo te los ordeno.
Pues los tres.
Los tres desordenados.
Claro.
Ya está.
Libertad, Sinera, libertad.
Sí, yo lo que voy es que a lo mejor, y yo creo que arreglo lo que dices, Sergio, que en agosto el Madrid no se planteaba jugarse el derbi, entendiendo todo, del derbi en el que se va a jugar media liga, y que Hugo Duro pudiera ser que por circunstancias, pero que no me parece que sea el jugador que
Dani,
tiene que...
Porque
que,
tú eres muy, que, muy benevolente, Dani, pero hay un error de planificación clarísimo.
Claro, no, bueno.
Clarísimo, escucha, en el Madrid.
Para ver, falta, para no darse puede, cuenta no, de ese error de planificación, Juan Pablo ha tenido que lesionarse a Hazard, ha tenido que no estar Benzema, ha tenido que no estar Mariano.
Un momento,
delanteros centros
un
hay
momento.
Dos.
Hay dos delanteros centros
en
el Madrid.
Cuidado, que eso
dos.
Se ha producido en algún demarcación más. Laterales derechos. ¿Por qué ha jugado Lucas Vázquez de lateral derecho? Claro. Porque los dos laterales se han lesionado. O sea, la planificación que tú haces a principio de temporada se si corresponde no, a tres por puesto.
Estás haciendo trampa.
A
Isidoro.
Tres por puesto.
Estás haciendo trampa porque ¿por eres muy hábil y muy sibilino, pero normalmente en un equipo, uh-huh. en un equipo el recambio que hay en un lateral derecho es de dos.
Claro.
Los delanteros centros que hay en un, o los delanteros especialistas que hay en un equipo pueden ser tres o cuatro. Isidoro, pues no, son una plantilla de 26.
¿Delanteros centros? ¿Delanteros centros que son los que marcan los goles?
Isidoro, Isidoro especialistas.
Y que en un partido puedes jugar al final con dos delanteros a la vez.
Especialistas. Sí, cuando tú pitas a Zafarrancho porque necesitas una victoria y empiezas a sacar cosas arriba...
Exacto, hombre. Pero eso es la única situación en la que tú sacas más de un delantero centro.
Claro, por eso necesitas tener siempre uno en el campo y otro en el banquillo.
Y, otro,
¿vale? y
otro
cuando te falla uno de los dos, ya no tienes uno en el campo y otro en el banquillo.
Y cuando no tienes ninguno en el campo ni en el banquillo porque
pues
están lesionados,
pues coges y miras a la grada porque te has dejado a otro y dices, no, tú, no, ahora vas a bajar. No. Es lo que ha pasado con Mariano cuando estaba Jovic y Benzema.
No, millones, no pongas caritas a jugar.
Que no, a ver, que tú cuando decides que dejas irse a unos jugadores, ya eso lo tienes que olvidar.
No,
tienes
que
borrarlo.
¿Cómo lo vas a olvidar?
Pero, ¿por qué no vas a olvidar? Seguramente, yo te doy la vuelta a la tortilla. Si esto se produce con Jovic y con tres delanteros más en el banquillo, pero no se lesiona ningún delantero de los que juegan, no juega ninguno y tienes inmovilizado un patrimonio que no vale para nada. O sea, estamos haciendo trampas.
Claro, no, no estamos haciendo trampas.
Mira, las canteras de los equipos, y lo diga Sergio, lo diga el Susun Kordan y todos los entrenadores que tienen título y saben más que yo, hay que utilizarla. Hay que utilizarla y sacar especialistas en cada puesto. No voy a sacar a Marco Asensio de delantero, que lo puedo hacer perfectamente, si no ha jugado delantero centro en su puñetera vida.
Yo creo que delanteros centros, yo estoy, o sea, tampoco tienes más de dos en casi ningún equipo de primera.
Pero venga, por el amor de Dios, que el Madrid jugó la final de la
Champions.
Barcelona
no tiene dos delanteros centros.
De Turín, y me voy a cansar de repetirlo.
Un delantero
con, ¿cómo delanteros centros con uno?
A Benzema le vas a meter de delantero, ¿no?
Cuando hombre, no, Benzema lo voy a meter de lateral.
Mira, te pongas como te pongas, Benzema se ha adaptado porque es un fenómeno jugando al fútbol y hace de delantero como puede hacer de portero.
Vale, bien,
pero
perfecto.
No es delantero centro.
Perfecto,
te pongas
perfecto.
Como te pongas.
Bueno, pues como delantero tenía, como delanteros, vamos, un poco más especialistas que los que tiene el Real Madrid ahora mismo. Sí, te estaban Morata, que hombre, yo creo que Mariano, que a lo mejor estaba Benzema, estaba Ronaldo, estaba Bale, quiero decir que había jugadores que tenían un perfil muchísimo más ofensivo y más capacidad de marcar goles que los que tiene ahora el Madrid.
Sí, pero delanteros
estaban
desperdiciados.
Pues mira, bendito desperdicio aquellos jugadores que ganaron una Champions.
Pero que no se quería.
Tres más Cristiano. Tres.
Delantero centro nato, Morata.
Morata.
Benzema no es delantero centro.
Más Cristiano.
Morata y Mariano. Delanteros centros natos de esos que has dicho.
Estáis haciendo trampas. Son jugadores que pueden actuar en esa demarcación.
Claro.
Pero no son delanteros
centros natos. No son delanteros centros natos.
Claro,
o sea, Morata, Morata seguro que
no lo es.
Morata sí, pero ve,
María lleva dos años sin delantero.
A ver, un momentito, que nos pisamos.
No.
Hablo de especialistas.
No
de
es
especialistas.
Morata. Bueno, no
pues
es Morata.
De jugadores que marcan goles.
Morata no juega delantero nada más que...
Pero me estáis diciendo que marcan más goles que los que acabo de mencionar, por ejemplo, Asensio, Vinicius, Rodrigo, Mariano.
No.
Bueno, pues, vale, contigo, perfecto. Pues eso no, es lo que estoy diciendo. A eso me estoy refiriendo. Hablo de fondo de armario. Hablo de la posibilidad de que Zidane se dé la vuelta y no tenga que decir, Dios mío, no tengo nada, o tengo Hugo Duro, con todo mi respeto, o tengo jugadores de garantías. Porque estamos hablando, por si no os acordáis, del Real Madrid, que a mi juicio sigue siendo el mejor equipo del mundo, que debe tener fondo de armario y no lo tiene. Pues
apareció Gualapó y se vendió lo que no se usaba. Y ya está, y no hay que darle, o sea, vendes una prenda y resulta que luego te acuerdas y dices, joder, qué bien
no,
me
no la vendes,
esta
la estás,
prenda
no
cuando
la vendes,
no tengo
estás,
nada para ponerme.
No la vendes, la estás prestando hasta el final de temporada
pues
porque ni siquiera la estás vendiendo.
Bueno, pero no quieres estar, no. Esa prenda no quieres
pero
estar en tu armario,
yo
pues
creo
la
que,
vendes.
Que es un poco de trampa, Juan Pablo, porque si tú no utilizas a Jovic y estaba claro que Zidane no estaba utilizando a Jovic, le tienes que prestar. No tienes que esperar a Jovic, no, pero tienes que esperar a Jovic. Oye, por si se lesiona en el 14 de abril un jugador de la plantilla, de
no,
estate
pues,
sin
pero
jugar.
Es que eso es una plantilla de fútbol. Si no limitamos los equipos a 15 jugadores y
no.
Se
o sea,
acabó lo que se daba.
El comentario de el Madrid cruza los dedos para que Benzema no se lesione ni una vez en toda la temporada. Pero porque si no hay nadie...
Pero porque se han lesionado, o sea, Hazard...
¿Es ventajismo o ese comentario no lo habéis oído?
Sí, pero, vale, pero sí, yo vale, no creo claro, porque, claro. Que porque esté del todo mal hecha la plantilla, sino porque hay muchos jugadores alrededor que también se han lesionado. Y nos acordamos de Jovic ahora porque Hazard tampoco está.
Claro.
Está
pero mal, es, cuando se vendió...
Pero utilizado. Ha pasado también con los centrocampistas, ¿eh? Porque el otro, en, no sé qué partido fue, contra el Valladolid, creo que fue... Solo había tres centrocampistas.
Sí.
Y se dijo lo mismo de Odegaard. Oye, ¿el Madrid va sobrado de centrocampistas? No. ¿Cómo va a prescindir de él? No. No.
Yo creo ahora, que de los jugadores que no están, ¿te acuerdas cuando tienes a lesionados que no pueden?
Hombre, claro, es que para eso están.
Bueno, pero es que si no les utilizabas...
Para eso, para eso tienes una plantilla de 24.
Riesgo, para eso asume el riesgo Zidane.
Pero Juan Pablo, si Zidane le dice en agosto que Odegaard no va a jugar casi nada... Hasta y de repente...
¿Por qué Odegaard no juega nada? No juega nada porque Zidane no quiere.
Pues porque no le gustará, por eso le prestan.
Pero tú dime una cosa.
Eso no es mala planificación, es que el entrenador no cuenta con Odegaard.
Pero si tienes tan pocos centrocampistas, aunque no te guste, y Odegaard tiene calidad, pero bueno, no es tu jugador favorito. Simplemente por una cuestión numérica, te lo tienes que quedar, porque sabes que no, encima en un club en el que hay lesiones, Sergio, cada semana,
no hubiera habido, si no hubiera habido lesiones,
que vayas a tener que tirar
si
de
no
él.
Hubiera habido lesiones, tú no te estabas acordando de Odegaard ahora en este momento.
No, claro que no.
Si
claro.
Me estuve acordando de es él cuando estaba es en el Madrid.
Alguien coge el coche en la carretera para hacer un viaje largo, no sabe exactamente de cuántos kilómetros, y dice, voy a llenar el depósito a la mitad y eso, y luego dice, no, se te has quedado tirado, no seas ventajista, a ver, lo llena entero. No, claro, no, es que no, o sea, lo que, el Madrid tiene que tener fondo de armario. El Madrid ha habido otras temporadas, y estoy harto de decirlo, que tiene fondo de armario. Y esta temporada no lo tiene.
Tiene un filial completo. Y tiene tres juveniles, que uno de ellos ha quedado campeón de la Young League, ¿no? El año pasado. Bueno, pues, o sea, ¿para qué contra lo quiero? ¿Para qué lo quiero?
Pero si Dani, pero tú hablas de lesiones y a lo mejor hay muchas... A lo mejor hay muchas lesiones, muy breve, simplemente. A lo mejor hay muchas lesiones porque hay jugadores que están sobreflotados y lo están jugando absolutamente
que
todo.
Que no es el caso. Lesiones. No has escuchado lo que acabo de decir, Willy.
Mariano está sobreexplotado.
No, Mariano,
y Valverde se ha saturado de partidos. Y Dani Carvajal se ha saturado de partidos. Y Hazard se ha saturado de partidos. No, vienen lesiones porque vienen. Vale. Pero para eso existe una plantilla que si tú la segmentas, tienes toda una cantera para utilizar. Y te lo digo y te lo voy a volver a repetir, prefiero un especialista del segundo equipo que a un híbrido del primer equipo, que te va a dar lo mismo que el canterano.
No.
O no, a lo mejor te sorprende. Ah, no, pregúntale a Raúl González Blanco, si no le sacan en Zaragoza.
Vale,
¿qué estaríamos hablando?
Vale, sí.
¿De qué estaríamos hablando?
Dame 50 ejemplos más como el de Raúl y te lo compro. No me des uno solo que ha funcionado de maravilla y es un
ejemplo,
histórico
pues
de Madrid.
Es que tienes un ejemplo delante de ti. O sea, es que yo paso del juvenil al primer equipo del Real Madrid.
Bien,
y aquí estoy y no soy una lumbrera, ¿eh?
No, ya. Porque te dan oportunidades.
Porque me dan. Pues ya está. Pero vale. Si ahora tienes medio equipo lesionado y tienes el lateral derecho que no tiene, sacas al del Castillo.
No. Porque Zidane tenía. No, señor, porque Zidane tenía posibilidad de tirar de Odegaard y tirar también
que no,
de Jovic y dándoles oportunidades y no lo ha hecho.
Que Odegaard ya no está en
Madrid. ¿Cómo me voy a olvidar de un jugador que ha costado un dineral a Madrid?
Porque se ha lesionado 20.
Como Jovic.
Porque se han lesionado 20 jugadores y no te acuerdas de Odegaard, ni de Jovic, ni de ninguno.
Ni de la cantera, no seas ventajista.
No, la cantera está para eso.
Ah, bueno, claro.
La cantera está para
eso. Pero los que fichas no. ¿Eh? Los que fichas no están para eso.
Pero la selección de los que se quedan en la primera plantilla la hace el entrenador y decide que en enero se vayan.
Pues la hace el entrenador. La selección la hace el entrenador, creo yo, en esta ocasión, de manera equivocada, completamente equivocada.
Bueno, pues se ha equivocado, pero porque las circunstancias te están dando la razón a ti. Lesiones inesperadas, mucha acumulación.
Me he acordado en cada partido que no jugaba y me enfadaba, además, bastante. Cada partido que jugaba Isco antes que Odegaard. Entonces no me acuerdo solo de él.
¿Por qué no te acuerdas de
Arribas? ¿El qué?
De Arribas, ¿no te acuerdas de Arribas?
Es que,
y estás cargándote al delantero centro del Castilla porque no quieres que juegue cuando no hay delantero centro en el Real Madrid.
¿Cómo?
De eso no te acuerdas.
De eso no te acuerdas.
Tú me estás diciendo lo de Odegaard y yo veis que nos acordamos solo por las lesiones. Y yo te digo que de Odegaard me acuerdo en cada partido que no ha jugado por lo excelente futbolista que es y me enfadaba cada vez que jugaba Isco antes que Odegaard. Motivo por el que creo que Odegaard pidió salir. Y de Jovic, te digo exactamente lo mismo que ha dicho Juan Pablo, pero dándole una vuelta. Termina la pasada temporada y se dice, el Madrid ha ganado la Liga con estos goles, que son una cifra paupérrima, de las peores que ha tenido el Madrid en toda su historia reciente. Y empieza la siguiente temporada. ¿Qué fichajes ha hecho de especialistas de gol? ¿Qué jugadores tienen gol en el Real Madrid? Ninguna corporación, ninguna. Pero de los pocos que tienes...
En pandemia, Sergio, que no se puede
fichar. No estoy diciendo que tenías que fichar, digo que de los pocos que tenías, prescindes de uno.
Es que no...
prescindes de uno de los pocos que era especialista de gol.
Vale. Probablemente.
Tienes que utilizarle, no puedes prescindir de él.
Probablemente ese que tú prescindes, que dices es Jovic, supongo, sí. se va porque Mariano no se quiere ir, porque el que quieren que se vaya es Mariano. Ya te he oído. ¿Eh? ¿Vale? El que quiere irse.
Está contestando hasta el teléfono, hasta el móvil, no sé qué te está contestando.
Es que es así, y me dices el caso de Odegaard. Odegaard, ¿tú te acuerdas de cuando jugaba en la Real, que jugaba fenomenal, viene al Madrid y da la misma talla, independientemente que luego se lesiona?
Pero dime
¿es así o no es así? Que si es así, contesta.
Te contesto con tu argumento. No tienen que tener...
¿Sí o no?
No, con tus argumentos. ¿Qué continuidad ha tenido Odegaard?
La misma que han tenido todos los demás.
Jovic. No es verdad. Jovic.
Pero
Jovic no ha tenido ninguna continuidad.
Pero
si Odegaard ha jugado 15 minutos un día.
Pero si Odegaard estaba jugando y se lesionó. ¿El qué? Odegaard estaba jugando y se lesionó.
Correcto, ha tenido lesiones. ¿Eh? Pero luego no las ha tenido. Y no ha tenido ninguna continuidad.
¿Y qué pasa? ¿Que va a tener más oportunidades que Jovic? ¿Por qué? Porque es Odegaard y tú tienes la idea de la Real Sociedad, que no ha dado la talla. Y él, con razón, no juega y se quiere ir. Y yo lo aplaudo. Un jugador que no tiene posibilidad en un equipo, me da igual el Madrid, el Granada, que el Burgos.
Y sí.
Porque quiere irse, porque me parece bien. Si no juegan en tu club,
a ver, Willy.
No, que, y si está haciendo unas trampas, vamos, pero tremendas. O sea, yo no he visto tales trampas.
Esto lo hace mucho.
Déjame terminar, por favor. Está haciendo unas trampas tremendas. Porque Odegaard no ha jugado nada y las pocas posibilidades que tenía para jugar incluso contra el Alcoyano en la Copa del Rey no le lleva a Zidane, pues también el chico entiendo que se cabre y llega, joder, pues si no voy a jugar me voy al Arsenal.
Pues entonces es lo que te estoy diciendo, si no va a jugar
no lo estás diciendo, ¿no? Has dicho que no ha tenido continuidad porque no, pero no porque se hubiera lesionado.
A ver, no, perdona, primero Odegaard viene al principio de temporada y empieza contando el entrenador con él, ¿sí o no? A ver si me estoy equivocando.
Más o menos, pero sí, vale.
Y luego se lesiona. Y luego cuando ya vuelve al 11 o al 22 inicial, ya no cuenta como contaba al principio. Bueno, pues algo verá el entrenador en los entrenamientos, claro. Igual que lo verá en Jovic, vale,
pues
igual que lo
verá... justificar entonces...
Por supuesto que justifica a Zidane.
No criticas nunca a Zidane.
¿Por qué no le voy a criticar?
Hombre, porque Zidane sabrá lo que ha visto en el entrenamiento, Zidane ha probado esto en el ensayo, Zidane no sé qué...
Pero yo veo lo que veo en el partido, yo no me voy a meter con el trabajo de ninguno, pero cuando veo en el partido lo que hacen los jugadores, claro que me meto, porque yo valoro o juzgo lo que veo en el partido, no lo que no veo en los entrenamientos.
Pero es que
eso
lo estás haciendo cuando te interesa y con quien te interesa.
Pues dímelo, a ver.
Claro, porque muchas otras veces criticas a Zidane y no sabes lo que ensaya o cómo entrenan los futbolistas.
No.
Te lo guardo, ya verás.
Puedo criticar a Zidane porque me guste más o menos una alineación que él saca y que yo a lo mejor no comparto.
¿Ah?
¿Vale? Bueno, ¿y?
Pues, ¿has visto lo que ha ensayado? ¿Cómo han entrenado esa semana?
Yo digo que yo no haría eso. Luego, el que tiene la posibilidad de hacerlo es él. Y ahora sí, cuando salen al campo, ya, olvídate de Zidane, que el otro día le estaba dando a Zidane porque los jugadores no corren. Venga, hombre, déjalo ya, tío.
Va a tener
que salir con un látigo Zidane detrás de los jugadores.
Precisamente los jugadores, siempre he dicho que están corriendo. Otra cosa es que les dé para más, pero correr, están corriendo siempre al máximo.
La responsabilidad de los jugadores es cuando salen al campo. A partir de ahí, olvídate del entrenador.
Salvo que uno...
Cambia el sistema Zidane y también lo...
Hombre, no, Isidoro.
A ver, el próximo día voy a venir yo aquí y voy a estar callado. ¿De quién depende eso? Ya no me llevarás más al día siguiente.
Pero eso lo estás poniendo... Eso lo estás poniendo como ejemplo de que esto fuera el terreno de juego.
No. Estoy poniendo ejemplo...
Es que si tú vienes aquí y te callas, yo lo que hago es constantemente darte la palabra para que tú intervengas, para que tú participes.
Pero a lo mejor
y eso es labor del entrenador.
Te puedo contestar con monosílabos. No, perdona, mira.
¿Pero cómo
si
que no?
Isidoro, a ti nunca te ha dado un bofinazo...
A ti ya sé que no, pero tú nunca has visto o nunca hemos visto un bocinazo del entrenador porque hay un jugador que está apático en el campo.
¿Sabes quiénes son los que dan los bocinazos en el campo? Los compañeros.
¿Y los entrenadores, no?
Sí, algunos sí, tienen su carácter.
Ah, bueno, vale.
¿Y sabes cuál es la forma de criticar o de dar un toque de atención a los jugadores en el campo cuando no están haciendo lo que quieres?
Cambiándole.
Ah, amigo.
Dale, perfecto.
Ah, amigo.
Sí, pero quiero decir que a ver si es que el bocinazo del entrenador a un jugador que no está dando el máximo no existe en el fútbol.
Sí, claro que existe, pero cuando un jugador sale al campo, si es un profesional, que yo creo que todos lo son, se tienen que morir en el campo y eso no depende de que el entrenador les diga, venga, corre un poquito más, por favor, que no estás sudando.
No, es como no corras...
Si le tienes que decir a un profesional de estas envergaduras que tienen que correr...
No, se lo puedes decir de muchas formas. Coges y dices, vale, que este no está corriendo, espérate. Te das la vuelta al banquillo y dices, el del que estaba en su posición, pues sale ahora mismo a calentar.
Eso lo aplaudo.
Yo lo que digo, si me dejáis, yo creo que Odegaard, Jovic Odriozola no está fuera del Madrid porque a lo mejor no puede estar fuera, no están jugando o no están jugando más porque en los entrenamientos Zidane debe ver algo que le impide ponerles, porque si Odriozola tira la puerta para demostrar que es mejor que Dani Carvajal, Zidane no dudaría.
Zidane,
como por cierto ayer le dijo Mourinho algo del estilo, porque las palabras de Mourinho sobre Bale iban por Zidane, está clarísimo, cuando le dijo que sí. Claro, ahora ya no está inactivo, pero que si yo creo que si Zidane ve algo en los entrenamientos que no le gusta, no les pone.
Yo
me
remito
otra vez al caso de Ødegaard en un partido del Alcoyano, en Alcoy, en Copa del Rey, cuando te llevas a gente que no está jugando tampoco y sacas, apostas por gente que no está jugando, que además Isco en ese momento estaba horrible, Marcelo, que también estaba horrible en ese momento, y Ødegaard, que ni siquiera lo llevas convocado.
Ya, y si Ødegaard está
algo raro, por lo menos para tenerlo en el banquillo.
¿Y si Ødegaard está algo peor en el último entrenamiento, Willy?
Vale, bueno, que no me haya ni convocado, es que eso tira. Yo creo que ahí hay algo más aparte de lo deportivo.
Teniendo en cuenta algunos factores, por ejemplo, estamos todos de acuerdo en que Mariano, durante toda la temporada, hasta que Zidane ha tenido que hacer de tripas corazón, era la ultimísima opción de prácticamente toda la plantilla junto con Odriozola para jugar. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Y que en todos los años que lleva en el Madrid también es un jugador que se lesiona muchísimo.
Vale, bien.
De los que más.
Sergio,
lo digo porque eso hay que tenerlo en cuenta.
Vale, pero espérate. Estamos de acuerdo en que Mariano era un jugador que era la ultimísima opción. Sí. Vale. ¿Alguien tiene dudas de que si Zidane pudiera ahora mismo haber contado con Jovic o con Ødegaard, más con Jovic en este caso, porque es el caso que nos ocupa de cara a este fin de semana, este fin de semana estaría tirando de Jovic antes que de Hugo Duro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso?
No, claro.
No,
vale, está
perfecto. Porque Jovic estaba en plantilla.
Perfecto.
Claro, porque Jovic estaba en plantilla, ahora no está.
No, y necesitas un delantero centro y tienes a Jovic que es delantero centro.
Perfecto.
Ahora, si no tienes delantero centro, ¿por qué no vas a tirar de Hugo Duro?
Perfecto. Vale. No, nadie dice que no tires.
Especialista. Yo digo que pero sí. Deja que te haga una pregunta.
Que igualdad de condiciones elegiría.
Imagínate que Mariano no se ha lesionado, ¿vale? Pero Benzema sí. ¿Qué es a lo que se expone el Madrid cuando empieza la temporada? O cuando decide que se marche Jovic. Benzema se puede lesionar como uno más. Y te presentas en el Wanda Metropolitano solo con Mariano. ¿Te parece suficiente capacidad goleadora por lo que demuestran los futbolistas para afrontar ese partido? Es que con Mariano, el máximo goleador sería Casemiro. Es que no hay gol en el equipo.
En eso estamos de acuerdo.
Entonces, claro, entonces prescindir, por lo tanto, de Jovic me parecía ciertamente arriesgado, porque en esta plantilla de lo que no te sobra es gol. Y ya no quiero centrarlo más en Jovic, pero es que te presentas en el Wanda Metropolitano,
Sergio,
sin gol.
No tiene nadie gol. No puede pretender Zidane y Jovic es que no juegas nada y quedarme porque voy a jugar un partido
es que
en el Wanda.
En casos como esos,
juega la Liga.
Hay 700 todos los años en todos los equipos del mundo.
No, pero que todos los equipos. Te estoy diciendo que podemos mirar las plantillas. Hay dos delanteros centros en cada plantilla.
¿Cuánto juega Junior con el Barcelona? Poquísimo. ¿Por qué no le cede? Porque si Jordi Alba se lesiona, tiene que jugar él.
Cada uno decide su futuro. Si él no juega y te encuentras a disgusto y tienes la opción de irte a otro equipo a jugar, yo, porque no lo veo mal.
Tienen la oportunidad de decir, pues mira, no te vas a ir tú porque resulta que eres el delantero suplente y tienes que aguantar.
Es el tercer delantero suplente, porque tienes a Benzema en teoría delantero centro y a Mariano delantero centro.
Bueno, dejadme que os recomiendo un poco del sistema de regeneración celular de Bio, de uso profesional para el hogar. Deja el aire limpio como una patena, lo deja estupendamente, es una tecnología patentada española, buenísima. 10 procesos que engloban, lo decimos todos los días, nanofiltrado, esterilización, control térmico, microcirculación, electropolarización, elimina las partículas tóxicas del entorno intercelular y además es de gran ayuda para personas que no descansan bien, para los que tienen problemas respiratorios y además contribuye a apuntalar pues el rendimiento físico y mental. Se aprecian importantes mejorías, porque esto está probadísimo, durante los primeros días. Y las personas que lo han probado saben perfectamente que Bio es un gran aliado para todas estas cosas. Bueno, Bio, si lo quiere tener en su casa, un número de teléfono 900-730-122, 900-730-122, y por ser oyente de radio, un 15% de descuento. Nos queda un minuto, pero la verdad es que no esperaba yo que fuera tan intenso el día de hoy.
Hay que recordar, Juan Pablo, bien. El partido de esta noche.
Esta noche hay un partido, la otra semifinal de Copa, Levante Athletic Club de Bilbao.
¿Y por qué no has mencionado?
Sí, uno a la ida.
¿Y por qué no has mencionado a Hernández? Si no más
que es el caliente, que es el árbitro que ya nos
el árbitro del derbi.
¿Qué tal el árbitro para el derbi, Dani Blanco?
Hombre, el Hernández no es de los mejores de primera.
qué generoso.
Pero González es un árbitro ya retirado. el que está en el VAR el domingo, pero le han hecho árbitro de VAR exclusivamente este año.
Tampoco me gusta el madridismo.
Por acabar con una sonrisa, me encanta que los árbitros del VAR vayan vestidos de árbitro.
Sí.
O sea, pero
vamos, llevan también puestas las botas con tacos.
Pues seguramente.
Es que lo pensé el otro día, si por debajo están también vestidos de chándal y de
las botas de tacos. Y con
la espinillera. Hombre, ya un poco voy a rizar el rizo, ¿no?
En fin, que nos marchamos. Willy, un abrazo, adiós.
Un placer.
Dani, otro abrazo para ti. Adiós, Sergio. Te veo mañana. Isidoro, el martes. hablaremos del derbi.
Del Madrid.
Y del Madrid también, claro, por
Madrid,
supuesto.
Como ganador del derbi hay que hablar del Madrid.
¿Cómo no? Pues no lo tengo yo tan claro, pero bueno, en fin. Hala, hasta luego, adiós. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work 'cause the vandal's took the handle.